Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Crec que tots estarem d'acord que un dels elements més opacs i que, per tant, més curiositat desperta a l'estat espanyol és la monarquia. Primer sobre la vida i obra del rei emèrit, Joan Carles I, per motius que ara doncs, veiem obvis, però també ara amb el seu fill Felip VI lluint la corona. I si hi ha una persona que coneix molt bé què passa entre les parets de la Zarzuela, aquest és el reconegut periodista José Antonio Zarzalejos, durant anys director del diari ABC, és un dels analistes habituals de referència sobre l'actualitat política espanyola. Combina aquestes dues visions al seu darrer llibre, Felipe VI, un rei en l'adversitat. Un recorregut bastant íntim pels últims anys de la monarquia espanyola, amb detalls sorprenents i interessants. José Antonio Zarzalejos, buenas noches, buena nit i moltes gràcies.
Muy buenas noches y muchas gracias a ustedes.
Vostè defineix el seu llibre com un thriller reial. Tanta tensió hi trobem?
Sí, porque aunque se trata de un relato de carácter fundamentalmente político, está, digamos, que empedrado de episodios, de relatos fácticos, de acontecimientos mal conocidos, inveraces, incompletos, y, bueno, las secuencias de todos esos acontecimientos hacen, a lo largo de los 6 años del reinado de Felipe VI, que se pueda leer casi como una novela, como un thriller, con una cierta, digamos, sorpresa de capítulo en capítulo.
El cas, senyor Zarzalejos, és que l'accés a la jefatura de l'Estado de Felipe VI el 2014 va ser traumàtic després de l'obligada abdicació del seu pare. Podem dir que el rei pare va trair el rei fill?
Sí, bueno, yo firmo a una afirmación que por la que me suelen preguntar, ¿no? ¿Por qué afirma, dice usted en su libro, en el capítulo primero, que titulo La traición, el rey emérito, Juan Carlos I, ha traicionado a su hijo? Por una razón que es muy evidente, porque siendo jefe del Estado, ocultó al fisco sus negocios e infringió claramente la ley fiscal, sus obligaciones tributarias. Que eso lo haga un ciudadano está mal, que lo haga un jefe del Estado, que lo haya hecho posteriormente cuando ha dejado de serlo, como demuestran las regularizaciones fiscales, implica una traición para la persona, que es su hijo, al que le entrega la corona en unas condiciones de reputación francamente deterioradas. Desde ese punto de vista hay una traición del padre al hijo, pero también hay una traición al sentimiento de agradecimiento, de consenso, un tanto permisivo, por otra parte, del conjunto de las distintas instancias de la sociedad española, que en este momento muestran, bueno, pues su perplejidad ante unas conductas privadas que se podían suponer en algunos aspectos, digamos, puramente privados, pero que no afectarían, se suponía que no podían afectar con la gravedad con la que estamos comprobando, aspectos que tienen que ver con la probidad, aspectos que tienen que ver con el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas más elementales, como en este caso son las de orden fiscal.
Vostè encapçala el capítol dedicat a tots dos reis, pare i fill, amb una cita de Jacinto Benavente que diu «Dios castiga en los hijos las culpas de los padres porque no hay mayor dolor para los padres que el dolor de los hijos». Com és avui dia la relació entre pare i fill? Podem dir que el rei pare és el pitjor adversari pel seu fill?
Sí, indudablemente es su peor adversario. Su peor adversario porque hasta que el rey Felipe VI no resuelva en una conversación pública con la sociedad española, con el conjunto de la sociedad española, qué es lo que ha ocurrido con su padre, primero cuando era jefe del Estado y después desde 2014 a 2020 cuando fue expatriado, qué es lo que ha ocurrido con él, habrá una cuenta pendiente, y esa cuenta pendiente el rey, cuando se den las circunstancias adecuadas, tiene que relatarla, tiene que conversarla con la sociedad española. Hombre, que es un adversario su padre, se ve por las propias medidas que el rey ha tenido que tomar. Le ha tenido que retirar de la agenda pública, le ha suspendido la asignación presupuestaria, ha renunciado a los derechos hereditarios que le pudieran corresponder de los fondos ilegales y opacos a la hacienda pública, y finalmente el 3 de agosto le indicó la expatriación a su padre, en un destino que eligió el rey emérito, que no gustó al rey, que no gustó al presidente del gobierno, pero donde sigue y donde seguirá hasta tanto el Ministerio Fiscal no concluya las investigaciones prejudiciales e indagatorias que se iniciaron el 5 de junio de 2019 por orden de la Fiscal General del Estado.
Pels interessats en aquesta temàtica, el senyor Zarzalejos explica el llibre La fugida del rei Joan Carles I. També doncs, explica que el rei pare no volia marxar i no ho hauria fet si no l'haguessin convençut, i que va posar tres condicions per marxar. Ens preguntem, senyor Zarzalejos, si Felip VI té capacitat per remuntar la situació de descrèdit de la monarquia a Espanya.
Creo que sí, pero no es una creencia puramente voluntarista. Es que hay en este momento unas cantidades de indicios demoscópicos de muy distinta procedencia. No, por cierto, del CIS, que estará obligado a preguntar rápidamente sobre la monarquía y sobre la persona del rey, pero sí de casas demoscópicas y de estudios sociales privados, favorables y desfavorables a la monarquía parlamentaria, que lo que demuestran son dos cosas. Una primera, que la valoración del rey en cuanto Felipe VI representa la magistratura, la jefatura del Estado, es bien valorado en todas las variables, es bien valorado, pero que sin embargo la buena valoración del rey no permea sobre la institución de la monarquía parlamentaria y se produce un gap. Digamos que hay tres niveles de respuesta. Cuando se habla de la monarquía, el nivel de aceptación está en el aprobado justo, raspado. Cuando se habla se pregunta sobre la monarquía parlamentaria, se produce un cierto incremento de aceptación, porque lo parlamentario remite a lo democrático, y cuando se pregunta por la figura de Felipe VI, bueno, la aceptación es mayor y llega incluso ya a rozar en el notable como media. Por lo tanto, creo que sí hay condiciones. Y después hay otras condiciones que son importantes, que ya no son personales, sino son de contexto político. Prescindir de la monarquía es abrir un proceso constitucional, no es reformar la Constitución. Y en este momento no hay una correlación de fuerzas ni en el Congreso ni en el Senado para abrir un proceso constituyente, tumbar la Constitución de 1978 y empezar desde cero. Desde esos dos puntos de vista, yo soy de los que cree que la monarquía, salvo que haya una circunstancia o un acontecimiento totalmente imprevisto e imprevisible en este momento, sí tiene futuro.
El seu llibre en surt ben parat, Felip VI, però no té tanta sort Mariano Rajoy. Vostè és molt crític amb ell, sobretot amb el seu paper amb l'independentisme català. Per cert, què va passar a la Casa Reial el 3 d'octubre de 2017? Vostè diu que aquell dia es va guanyar la corona. No sé si aquí a Catalunya hi ha gaire gent que pensi el mateix. Aquell dia va ser el rei de tots, Felip VI?
Bueno, aquel día es un día muy importante en la trayectoria de los 6 años ya muy largos de reinado de Felipe VI. Hay evidentemente una brecha en la percepción de aquel 3 de octubre del rey en Cataluña y fuera de Cataluña. En Cataluña hay, digamos, una sensación de que el rey hizo un discurso erróneo. No tanto por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Fuera de Cataluña, sin embargo, discurso del 3 de octubre fue perfectamente entendido. Perfectamente entendido porque el día 1 de octubre en Cataluña se produjo un acto que luego el Tribunal Supremo calificó de sedicioso. Pero sobre todo el 3 de octubre, al margen de calificaciones de carácter jurídico, lo que se produjo fue un fracaso estruendoso de la gestión del gobierno en la situación en Cataluña. Y por lo tanto fue también un fracaso del Estado. Y el Estado en aquel momento, durante aquellas horas, se quedó sin voz. Y había una reclamación por parte de la sociedad española, de la comunidad internacional, de la comunidad empresarial y financiera, para que el Estado emitiese una señal de autoridad, señal de imperio de la ley, digamos, un punto de referencia. Y eso es lo que tuvo que hacer el rey en cumplimiento estricto de sus funciones constitucionales, porque la Constitución le hace representante y símbolo de la unidad e integridad del Estado. Y tuvo que además sustituir el silencio, y yo diría que la torpeza política, del entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Es comprensible que quizás un sector muy amplio de catalanes reclamasen determinadas palabras que el rey no pronunció, pero tiene una lógica política y una lógica estadista el que no las pronunciase.
Dels Borbons actuals i les seves interioritats, n'hem parlat una estona amb José Antonio Zarzalejos, Bilbao, 1954, llicenciat en dret i periodista de referència. Acaba de publicar Felipe VI, Un rei en la adversitat, un llibre que per ell no és una biografia del monarca, sinó com un document híbrid entre el relat de fets clau en la seva història recent i la d'Espanya, i una anàlisi jurídica i política de què han suposat per a l'Estat les últimes accions de la família real. Una bona eina si voleu expulsar una mica, encara que només pugui ser una mica, la tradicional opacitat que sempre ha envoltat la Casa Reial Espanyola i les seves activitats. Senyor Zarzalejos, l'última pregunta li fem a tothom. Què és per vostè la vida?
¿Qué es para mí la vida? Bueno, la vida es volver. La vida es un constante regreso, ¿no? Es un regreso pues a la familia, es un regreso al trabajo, es un regreso a las dificultades, un regreso a los éxitos, un permanente volver. Y además es un permanente descubrir, ¿eh? Esto sería un resumen así, digamos, muy a bote pronto de lo que para mí representa la vida.
Doncs repetim, senyor Zarzalejos, moltíssimes gràcies pel seu temps, que tingui bona nit, buenas noches.
Muy buenas noches y muchísimas gracias a ustedes.